RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a esta cita. El día de hoy nos encontramos con el maestro Luis Alberto Ramírez. Maestro, bienvenido.
Maestro Edwin, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. En los anteriores programas hemos tratado el tema de análisis y hemos hablado mucho de cómo estructurar los planos sonoros. Nos llegan unas curiosidades de los estudiantes donde nos pregunta mucho de los géneros. ¿Cómo empezamos por este lado?
Bueno, el concepto de género es uno de los conceptos más difíciles quizás que uno tiene para abordar. Porque el concepto de género como tal, digámoslo así, que podríamos hablar de que es una serie de clasificaciones de las obras a partir de ciertas afinidades. Pero esas afinidades no necesariamente tienen que estar ligadas con los elementos musicales de manera como directa.
Pero en sí, esa palabra género, ¿de dónde viene? ¿O cómo salió? ¿O
pues la cosa es que el concepto es básicamente desde la generalidad. ¿Sí entiendes? Es básicamente como las características generales desde las cuales se pueden agremar determinados movimientos musicales o movimientos determinadas estéticas musicales. Ese es básicamente el concepto de cuál se trae. Generalmente está muy aplicado a las músicas populares contemporáneas, pero digamos que nosotros podríamos tener los géneros desarrollados o armados a partir de distintas características, independientemente, digamos, algunas musicales, otras históricas, otras antropológicas, como que es la manera en que nosotros comenzamos a agrupar o a clasificar las manifestaciones musicales partiendo de las características que nosotros querramos en determinado momento analizar.
Y si lo hacemos desde los planos sonoros como lo hemos venido pensando en los análisis anteriores, ¿cómo podríamos empezar a clasificarlo?
Bueno, no hablamos de un género partiendo de los planos sonoros. Digamos que sí existen, por lo menos como para dar una idea, podríamos clasificar por géneros dependiendo de la función de una obra musical. Ejemplo, un requiem, una misa, un gloria, música con determinada función, músicas para ordeño, músicas de trabajo. Eso también podría ayudarnos a tener una clasificación de género. Otra clasificación de género es si tenemos en cuenta las características intrínsecas musicales.
O sea que, pasándolo como a nuestro lenguaje actual, lo que entiendo de esa tarea del género es cómo ubicar la música en ciertas labores específicas.
Esa es una visión.
O ciertos oficios.
Exactamente. Vamos a colocar un ejemplo tangible del cual vamos a tener como una discusión así como muy amplia, es sobre todo cuando hablamos del término o de la palabra rock, la música de género rock. Es un género muy amplio, digamos que establecer unos límites únicamente hablando de los elementos musicales es bastante complejo porque existe una cantidad de elementos históricos, sociales, políticos, que le dan a la música una determinada justificación para lograr su clasificación. Otro ejemplo también importante ligado a eso es cuando nosotros nos referimos hacia la música indie. Hablar de indie es un poco como hablar de esas músicas que nacieron con un componente independiente en cuanto a su producción y en cuanto a su difusión. Sin embargo, hay ciertos elementos musicales que comenzaron a determinar este género y ahora nosotros nos encontramos con que hay agrupaciones que hacen indie, no son necesariamente agrupaciones independientes, pero lograron cierta sonoridad para gremiarse dentro del mismo género. A lo que voy es que muchas veces los conceptos que nosotros tenemos de género intentamos mirar que estén directamente relacionados con la armonía, con la melodía, con el ritmo, pero no, hay otros factores, en este caso políticos, históricos, sociales, culturales, económicos, que van a validar pues, la creación o la clasificación al interior de un género.
Es raro un género salido del género, o sea, cada cosa como que se va reestructurando por la misma evolución del ser humano.
Sí, lo que pasa es que uno tiene que ser muy claro en el momento de analizar, o sea, cuál es el ejercicio realmente de establecer estas clasificaciones por género. Por lo menos otro ejemplo es cuando nosotros sacamos un factor musical, nos encarga de ayudarnos a clasificar por géneros, por lo menos uno de los que históricamente ha tenido mucho valor es el análisis de la estructura, la morfología. Y nosotros tenemos obras que son sonatas. ¿Por qué? Porque conservan una estructura sonata. Podríamos hablar de la sonata como un género porque los compositores en determinado momento utilizaron esas características estructurales para hacer sus obras y sus obras cayeron dentro de este marco. Entonces digamos que obviamente la sonata por sí sola pues tiene unas características musicales, pero se desarrolla a partir de un planteamiento pues del pensamiento humano, que tiene que ver mucho con la realidad del pensamiento del hombre en ese determinado momento.
Y que cumple unos principios de estructura formal.
Sí, claro. Es lo que en un principio uno miraría. Es decir, cuando uno va a hablar de una forma sonata, digamos cuando uno dice, listo, vamos a analizar sonatas, ¿sí? Aquí lo importante es que nosotros focalicemos esa información que tenemos, es a partir de analizar cómo es que se va desarrollando la obra en términos estructurales. Entonces, miren, comienza en esta tonalidad, aquí hay un tema completamente definido, modula a esta tonalidad, sea una tonalidad nueva, cómo modula, qué acordes utiliza, miremos las cadencias, cómo se desarrollan estas cadencias, pero elementos como lo instrumental o elementos como el armónico puede que pasen a un segundo plano para encontrar el elemento más importante, en este caso que sería el planteamiento estructural. Históricamente nació por unas razones, pero podríamos quedarnos únicamente con eso. Eso no podríamos, digamos, nosotros determinarlo de manera tan marcada en músicas populares contemporáneas como el rock o las músicas, qué sé yo, como la cumbia. ¿Por qué? Porque digamos que los intereses musicales o la manera en que se desarrollaron toman como eje central otro tipo de elemento de la música, por lo menos puede ser el elemento rítmico, ¿sí? Puede ser el elemento tímbrico. Y en muchos casos el rock tiene una cantidad de manifestaciones que van desde el elemento discursivo, narrativo, lo que está contando el artista, que lo puede llegar a agrupar dentro de manifestaciones, ya sea de protesta o el rock ligado a la música de protesta. Pero en términos musicales nosotros podemos encontrar que mucho del rock latinoamericano tiene elementos más cercanos a la balada pop, y encontramos en el pop, qué sé yo, en canciones de Cristina Aguilera o de cualquiera de esos artistas, elementos que tienden a ser mucho más rockeros en cuanto a lo musical. Entonces, ese establecimiento tan marcado de los límites termina siendo una dificultad muy, muy grande.
Bueno, entonces, vayamos un poco al contexto del día de hoy, podríamos empezar que es como pensándolo desde el ritmo. Entonces, ¿cómo qué ejemplos o variaciones rítmicas podemos encontrar en algunos géneros?
Bueno, que hacen diferencia. Listo. Si nosotros ya nos vamos a tener como, si nosotros hemos asociado ese concepto de género a unos elementos muy intuitivos. Y esos elementos intuitivos, sobre todo, están ligados hacia cómo se han manejado las músicas populares contemporáneas. Eso quiere decir que hablamos de géneros, quizás para las personas que no están metidas dentro del mundo de la música, pues para ellos la música clásica podría llegar a ser un género, aunque al interior de ese género...
General.
Exactamente. Y es, ¿por qué? Porque para los oídos de una persona puede llegar a tener unas características generales que lo agrupan, pero ya en las músicas populares, cuando uno tiene una
apreciación,
está más permeado a ese tipo de músicas, la experiencia lo lleva a ese tipo de músicas, pues entonces nos encontramos que una de las principales diferencias y de las cuales nosotros tenemos que partir en el momento de analizar los géneros es el componente rítmico. Y es ahí donde creo yo que de aquí en adelante, en estos programas que tenemos sobre análisis de géneros, vamos a hacer un énfasis muy importante.
Ok, vamos a tomar una pausa. Y al regreso vamos a empezar con algunos de estas células rítmicas en los diferentes géneros musicales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos hablando el día de hoy con el maestro Luis Alberto de géneros. Estábamos hablando del plano rítmico, maestro.
Bueno, decíamos que en las músicas populares es quizás uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque el ritmo es la categoría de la música que se encarga de establecer ciertos elementos. Quizás de manera muy académica hablamos del ritmo como esa área encargada de las duraciones de los eventos sonoros. Pero ya en términos efectivos, reales, el ritmo tiene una cantidad de componentes que determinan pues cierta movilidad musical y sobre todo importantísimo cómo es el tratamiento de distribución entre los acentos. Las músicas populares traen un elemento bien particular, es el hecho de que nosotros comenzamos a agruparlas o comenzamos a trabajar sobre ellas a partir de ciertas distribuciones de acentos rítmicos que determinan pues en últimas el resultado sonoro y sobre el cual se van montando completamente muchos de los elementos musicales que van a estar ahí.
Como ya lo hemos venido hablando en los análisis anteriores, el plano rítmico es la base de la casa.
Sí, digamos en los ejemplos que hemos tenido y en los ejemplos que vamos a trabajar de género, pero digamos que cuando nosotros vamos a mirar, volviendo al tema que hablábamos antes de la música académica, pues digamos ahí que no vamos a tener un componente rítmico tan ligado. Es importante que nosotros tengamos, antes de entrar a analizar una determinada obra, si estamos pensando desde el punto de vista genérico o desde el punto de vista del género, que nosotros primero tengamos un acercamiento, además con todo este cuento de la tecnología, de la información en internet y eso, podemos llegar a tener en cuenta una cantidad de factores que nos pueden determinar esos elementos de los que hablábamos antes. Un componente histórico, dónde nació, eso es muy sencillo de averiguarlo actualmente. Y sobre todo que tenemos que llegar a los representantes del género, a las manifestaciones del género que lo definen en sí mismo. Colocaba un ejemplo hace poquito en una clase y es como querer hablar del vallenato y tener como referencia a Carlos Vives. Esa no sonoridad del vallenato es un proceso de transformación que desdibuja el vallenato de alguna manera desde su origen.
Claro, y además porque para muchos oyentes, o sea, de este momento, para ellos el juglar puede ser Carlos Vives. Pero para nosotros que vivimos desde la época cuando él nació, o somos un poco más contemporáneos a eso, para nosotros fue más importante Binomio de Oro, fue más importante Diomedes Díaz, pero para los que están ahí, Alejandro Durán, y etcétera, etcétera, es una cadena mucho más larga.
Inclusive, digamos que los géneros, por lo menos nosotros hablamos, digamos que el maestro Edwin y yo somos bajistas, y en el proceso del bajo eléctrico, digamos que uno tiene un acercamiento al vallenato, porque tiene ciertas dificultades técnicas, rítmicas. Sin embargo, listo, uno puede sacar generalidades de cómo se comporta el bajo en el vallenato, pero eso está ligado a un proceso histórico que es cuando solamente teníamos el instrumento acompañado con guitarra. Inclusive el vallenato tradicional era guitarra, guacharaca y voz, y la guitarra tenía ciertos elementos rítmicos que fueron los que le dieron la característica principal al género, los cuales fueron los que se trasladaron al bajo eléctrico, y por eso digamos que muchos de los elementos, por lo menos el hecho de tocar con el pulgar, el hecho de guitarrear, porque en último es lo que uno dice, tocar guitarreado el bajo, es lo que le va a dar precisamente esa característica. Pero al final estamos, en este caso, uniendo dos categorías: una, la rítmica, que es la más determinante, y la otra, la tímbrica, porque es muy distinto tocar con el pulgar y con el dedo. Entonces, pero ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la más relevante? El hecho, pues la característica rítmica, la que más nos va a definir precisamente un género en las músicas populares.
Y que ese tipo de detalles son los que hacen permitir y apropiar el nombre del género. Bueno, volvamos otra vez al ritmo. Y si hablamos de ese ritmo, yo recuerdo en algunos programas anteriores de el maestro nos expresaba: yo no bailo de determinadas maneras porque no siento los acentos, o la música que siente la gente hoy en día está más pegada al ritmo porque sea su primer recurso en el momento de sentirla, y porque nos enseñaron a que la música se escuchaba para bailar o para disfrutar o para tal cosa. Si vamos a ese término de géneros, como lo estábamos explicando anteriormente, pues entonces las misas y los regímenes, por eso no tienen tanta importancia o riqueza rítmica, sino que es más armónica.
Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, no podemos hablar tanto como de riqueza, simplemente son particularidades. Digámoslo así, no sé si ustedes han visto, tienen la cabeza cuando una persona, un extranjero baila músicas latinoamericanas. Entonces uno los ve
Lo ve amarrado.
Sí, y lo ve moviendo la cabeza buscando una acentuación natural. Para que se hagan una idea, esto es supremamente antropológico. ¿Por qué nosotros decimos sí moviendo la cabeza de arriba hacia abajo? Es una pregunta que me hago, inclusive esto me ha servido mucho para evidenciar la corporalidad del ritmo. Y es básicamente que nosotros hacemos, asentamos, y el término que se denomina es asentar con la cabeza, es porque la afirmación, es porque ese gesto es el que naturalmente nosotros tenemos para buscar comida en el seno de nuestra madre. Entonces agachamos la cabeza.
Como venga.
Exactamente. Y para decir no, precisamente es cuando no queremos comer. Sí, nos alejamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está buscando el acento, ¿sí se dan cuenta como hasta etimológicamente las palabras tienen mucho...
Se involucra.
Y son similares. Entonces, asentir, ¿sí? Acentuar. Precisamente lo que estamos buscando es con nuestra cabeza buscar ese centro de acentuación. Básicamente el acento nos sirve para determinar unos puntos desde los cuales podemos organizar rítmicamente una pieza. Lo que sucede es cuando uno ve a esas personas que no tienen esa proximidad con estas músicas, comienzan a buscar ese acento con la cabeza, buscan el centro con la cabeza y comienzan a sentir que el acento está completamente en contra de lo que la música natural estaría. Entonces, la música le dice a uno cosas que son realmente muy antiguas y que toca revaluarlas un poco, pero que un compás de 4/4 tiene 4 tiempos en donde el primer tiempo es fuerte. Eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira en muchas músicas. Pensemos ahora...
En muchas músicas de 4/4 que uno piensa que no está así.
Exactamente. Entonces, uno ve a los chicos intentando acentuar el 1 cuando, digamos, tienen un poquitico más de conciencia de solfeo.
Cuando nos enseñan a buscarlo.
Exactamente, exactamente. Entonces le dicen a uno que el primer tiempo es el tiempo fuerte. Y entonces uno va a tocar una cumbia, una salsa, y se da cuenta de que, uy, hay cosas
no
que
le cuadra.
Pasan. No le cuadra a uno, no le cuadra. Existe un viaje.
Y quiere uno embutir ese metrónomo ahí entre esa música.
Exactamente. Y eso es tenaz, porque eso lo que está sucediendo es, pues está racionalizando, pues volviendo de razonamiento, el concepto rítmico cuando uno tiene que corporalizarlo. Es decir, uno tiene que hacer una imagen de ese elemento conceptual, pero no necesariamente desde la razón, desde el concepto. Un ejemplo es, por lo menos, no sé, ustedes creo que muchos deben conocer la típica fiesta de 15 en donde está el tío que suena el vallenato y él comienza a aplaudir completamente fuera de tiempo y uno dice, uy, ¿pero qué pasa?
Es una pero está engomado.
Exacto, y el maestro está feliz, pero entonces uno siente que él está completamente fuera de esa naturalidad. Uno puede llegar a explicarle 10,000 veces a él qué es el pulso, cuáles son los elementos conceptuales de pulso, pero sabe uno que lo que necesita es una interiorización corporal para poder tener ese
quiero
concepto.
Quiero cerrar esta sección para ir a una pausa, pero quisiera ponerlo a las personas que no son músicos y que nos están escuchando y que sienten esto en otro idioma. Como lo entiendo, es como el comentarista deportivo que ve y se queja del director técnico de la selección y le reexige y todo eso porque conoce la teoría y usted debería moverse tal y no sé qué, pero el director técnico está sintiendo lo que está en la cancha. Y entonces sí. Él dice, no, yo por eso meto a este man a que suba, a este man a que baje y lo mando para que haga los pases de tal manera. Es la misma historia. Nosotros como músicos podemos llegar a formar esa teoría y dejar de un lado o llegar a no sentir muchas cosas, pero sabemos cómo funcionan y creernos que no sabemos todo. Pero cuando un músico, y qué pasa, que llegan muchos músicos empíricos, dicen, no, es que esto se siente así. No sé cómo explicárselo, pero es así, de esta manera.
Exactamente.
Entonces vamos a ir a la pausa y volvemos en unos minutos. ¿Es alguien
ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, maestro, entonces estábamos volviendo a toda esta parte de la teoría en relación a la práctica. Hay muchas cosas que no solamente en la música, sino en muchos oficios pasa, que uno conoce cuál debería ser el 1, 2, 3, 4, pero cuando llega a la realidad no funciona de esa manera.
Eso es cierto. Aquí hay una cosa bien importante, esto es un paréntesis bien grande, pero acuérdense que todo concepto que uno aprende tiene que pasar por 5 niveles. El primero es el verbal, uno tiene que tener la capacidad de definirlo con palabras, es la abstracción lógica de la definición, es importantísimo, ¿sí? Ya hablábamos antes del músico empírico que toca muy bien, pero cuando uno le pregunta, ¿cómo hago para tocar esa música? Y él no puede ponerlo en palabras, es porque él no lo sabe.
O escúchelo.
Exactamente, digamos que sucede, el man lo intuye, lo presiente, pero el hecho de no poder verbalizarlo implica que hay una falta de conocimiento. De igual manera, el siguiente nivel para aprender un concepto, el que sea, es la capacidad de identificarlo. Es decir, eso que yo sé que se llama de tal manera, véalo como está ahí. Digamos, en el caso de la música es... Estamos hablando de un concepto rítmico negra, vean, eso que está haciendo la trompeta o que está haciendo la batería es simplemente en negras. Listo. Lo puedo identificar, puedo tener una imagen mental de él, puedo tener en mi cabeza ya hay un resultado sonoro, en el caso de la música, de ese concepto como tal.
Y que no necesariamente para todos es igual.
No necesariamente.
Porque eso me hace recordar en algún momento algunos maestros, no, es que tal nota suena a este color.
No, esa es una cuestión que cada uno tiene que hacerse. Porque los individuos pensamos de maneras diferentes o hacemos el modelo de conocimiento de maneras distintas.
O que es triste o es alegre. O...
Por lo menos en mi caso, digamos que hay tres perfiles. Uno, el que es completamente racional, como en mi caso. Intentamos buscar esas relaciones y conceptos. Desde ahí hacemos nuestro conocimiento. Pero hay una cantidad de personas que hacen su conocimiento desde lo emocional y necesitan de imágenes mentales, necesitan de respuestas corporales. Para tocar bajo, la respuesta corporal es importantísima. ¿Por qué? Porque uno con el cuerpo está mirando la duración de un pulso entre un pulso y otro. Ese tipo de elementos son los que realmente tienen que entrar en juego y lo que uno puede pensar es cuál me falta para comprender realmente un concepto. Los otros niveles para saber si realmente conocemos algo están poder utilizarlo de manera espontánea. Digamos que yo no puedo utilizar, hablando de cualquier concepto, yo no puedo utilizar ese concepto de una conversación porque todavía no lo conozco. Cualquier concepto, qué sé yo. Autonomía. Pero no, yo sé lo que es la autonomía, tal, pero todavía no puedo utilizarlo en una conversación normal. Entonces, si no lo puedo utilizar es porque todavía lo desconozco. Y lo otro que también uno tiene que poder hacer es poder crear algo con ese conocimiento que estás adquiriendo. En el caso de la música, componer. En el caso, digamos, de un término, utilizarlo en un discurso o prepararlo en el interior de un discurso.
Contextualizarlo.
Exactamente. Cuando uno puede pasar por estos 5 niveles, cualquier concepto es que realmente lo sabemos. Si somos muy honestos, no sabemos ni la mitad de lo que creemos saber.
Sí, claro.
Entonces, porque por lo menos, y lo digo porque sé que la música sucede, hay una división muy grande entre los músicos que pensamos de manera racional y aquellos que les fluye musicalmente todo y uno dice, uy, tocan con un sabor, hay un viaje ahí. Entonces uno habla con ellos y les falta la verbalización, la conceptualización. Pero se puede. Es decir, un ejercicio complejo, pero necesario. Y es o si no, nadie podría aprender música popular, por decirlo de alguna manera.
Es la milla de más, que es lo que hablamos también, o no recuerdo si fue una conversación personal. Cuando salimos de la universidad o cuando salimos de la academia, uno dice, ahora sí quiero irme a estudiar para poder aplicar todo esto que aprendí, en muchos casos de rapidez, pero que necesito,
claro, que
explorar.
Necesito, claro, exactamente.
Y es la misma tarea.
Así es.
Entonces, me gustaría, maestro, que para ir cerrando este programa del día de hoy, como que tuviéramos tareas.
Volvamos al ejemplo del tío, del tío perdido. Realmente, lo más importante y uno de los procesos más complejos es cuando una persona no puede identificar el pulso. Es decir, uno puede decir que el pulso es una unidad de medida, lo que sea. No, ¿qué nos interesa acá? Que la persona pueda llegar y aplaudir regularmente.
En el acento.
En el acento. No, coherentemente con la regularidad de la música. Porque el acento, eso es bien importante. Hay 3 elementos básicos que son los que necesitamos casi como material previo para poder hablar de un análisis de género desde lo rítmico. Es el pulso. Pero es que el pulso se evidencia, mas no se define. Porque cada música o cada ejemplo musical tiene un pulso distinto. Hay varios elementos del pulso. El pulso puede estar evidente. Entonces uno puede coger la canción. Sobre todo las músicas populares tienen un pulso evidente. Entonces uno coge la canción e inmediatamente lo identifica. Pero no podemos hacer lo mismo con una sonata del romanticismo solista. ¿Por qué? Porque el pulso está para organizar la música, pero en la interpretación se busca no ser evidente con esa regularidad de pulso. Entonces poner al tío a aplaudir sobre una sonata de, qué sé yo, sobre una obra para solista para chelo, pues es absurdo.
Es más difícil.
Entonces, claro, buscamos música que tenga percusión, que tenga esa regularidad, y desde ahí tengo que tener la facilidad de poder sentirme cómodo con esos procesos de acentuación. Eso es importantísimo, es lo primero que nosotros tenemos que llegar. El siguiente nivel ya es el que tiene que ver con los acentos. La música está organizando realmente los procesos acentuales. El pulso es regular, pero tenemos que sentir que cada cierto número de pulsos vamos a tener una acentuación natural en la música. Esta regularidad es lo que tenemos que buscar. Esa regularidad es lo que para nosotros se va a convertir en el concepto de compás. Buscar la acentuación regular de cada uno de los pulsos. Es posible, por lo menos, ya voy a hablar un poco más desde el concepto musical, yo pueda sentir un pulso con esa regularidad, ¿sí? Pero que al hacer el análisis de los acentos, normalmente puedo tener 1, 2, 3, 1, 2, cada 3 pulsos acentuar, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de géneros que tienen esa misma, en ese mismo esquema. Pero digamos que tenemos otro tipo de músicas que agrupa los pulsos, qué sé yo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, cada vez está haciendo acentuaciones irregulares. Eso, aunque digamos que se ve más en unos géneros que otros, pero inmediatamente lo que sucede es que esta irregularidad es lo que precisamente nos va a definir determinado género o subgénero. Digamos que en este caso estaba pensando en lo que sucede con el rock progresivo. Es precisamente que está buscando ciertas irregularidades de acentuaciones. El pulso es el mismo. Es decir, el pulso es la regularidad. Yo no puedo considerar el pulso como un elemento irregular. Que mi pulso sean pulsos largos, pulsos cortos, no. El pulso tiene que ser el mismo. Lo que tengo que encontrar ahora es la acentuación para poder determinar el compás. Y a partir de ahí ya comenzar a mirar cómo al interior de ese compás se están produciendo los elementos de acentuación o de reposo o de cómo se está abordando el compás rítmicamente.
Que sería básicamente la tarea escuchar la música que convencionalmente escuchamos, tratando de entender ese acento.
Exactamente. En inglés hay un término bien interesante que se llama power hand, cuando uno está hablando de los patrones de batería. Decíamos en unos programas anteriores que la batería se está dividiendo generalmente en 3 niveles. El bombo, que nos está determinando ciertas acentuaciones que son muy cercanas al género, si donde está el bombo hay ciertos pesos para definir un género. el redoblante, que nos está dando más regularidad, ¿sí? Normalmente el redoblante en el rock siempre está sobre el pulso 2 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ahí vamos a tener nosotros ese concepto de redoblante, esa sonoridad, y tenemos el power hand, y es el instrumento o la sonoridad que se encarga de mantenernos la estabilidad. Bien puede ser el hi-hat, generalmente es un platillo, hi-hat, o puede ser el crash, o puede ser un china, o puede ser un right, pero básicamente en qué mano o en qué timbre está focalizado esta regularidad de pulso y se está haciendo evidente al interior de nuestras músicas. Esos tres niveles son importantísimos. Quizás la tarea sería comenzar a escuchar desde la batería cómo se están desarrollando esos tres elementos. ¿Qué hace mi bombo, que no es tan regular? ¿Dónde está mi redoblante, que me está dando una acentuación regular? Sí, pero mucho más lejos entre golpes. ¿Y cuál es el que se está encargando de darme la regularidad total, que es el instrumento que nosotros denominamos power hand?
Ok, bueno, bastante tarea, entonces quedamos abiertos para los siguientes programas.
Perfecto.
Y me alegra mucho que podamos continuar con esta línea, maestro. Definitivamente ha aportado mucho a los cursos y espero que todos los estudiantes estén disfrutándolos y sacándole el jugo máximo. Recuerden que pueden continuar enviando sus propuestas a mi correo electrónico edwin.carlos@unad.edu.co y con mucho gusto en los programas que estemos grabando continuamente resolveremos algunas de esas inquietudes. Así que hasta el día de hoy. Llegamos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.